8:09.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Es viernes 3 de julio y es el día antes. ¿Qué más vamos a decir? ¿Qué más vamos a decir? Es divertido nuestro país, tiene tan pocos éxitos deportivos, que ojo, no son tan pocos en proporción, pero en fin.
¿En proporción a qué?
En proporción a la población, a la cantidad, de, al nivel del deporte, o sea... Sí, sí, el deporte salvo...
A las lucas que le metemos.
Claro, el deporte en Chile en términos generales es un deporte tremendamente amateur, salvo por el fútbol y una parte del fútbol, sí. O sea, el fútbol profesional existe y hay mucha gente que vive del fútbol, muchos jugadores que viven del fútbol, pero la realidad de clubes que pagan en promedio 300, 400 mil pesos
claro.
a su futbolista es grande, digamos. Inclusive, yo no sé si a esos promedios en primera división, pero que en primera división hay muchos jugadores que ganan 300 o 400 mil pesos, eso es un dato de la causa, muchísimo.
¿Y cuántos deportistas que es financiado a duras penas por sus papás, digamos?
No, pero o sea, los grandes éxitos deportivos sí. en Chile han tenido que ver con padres que en algunos casos han tenido patrimonio suficiente y en otros casos se han jugado su patrimonio. El caso Fernando González es probablemente el caso más emblemático. O sea, no era una familia pobre, pero no era bajo ningún punto de vista una familia rica, y en el fondo hizo una apuesta a su patrimonio para que Fernando González llegara a ser lo que fue tenísticamente. El caso de Marcelo Ríos también es una inversión personal en alguien que efectivamente tenía un patrimonio personal muy importante, lo que le permitió hacerlo, pero es una historia. Entonces, por eso yo digo, hemos tenido niveles de éxito importantes que siempre han tenido que ver con iniciativas individuales y personales.
Qué interesante, porque además se cruza con la polémica a propósito de las palabras del diputado Rincón sobre que nadie se escandaliza por cuando un jugador gana 100 millones de pesos. Voy a ir a eso en un segundo más, pero solamente para graficar lo que está diciendo Nicolás respecto de los ingresos de los deportistas en uno de los países de Latinoamérica donde el fútbol está más presente, pero donde la desigualdad también está más marcada, es precisamente Brasil, donde entiendo que hay como aproximadamente unos 30.000, 31.000 jugadores que están inscritos formalmente en la Confederación de Fútbol, propiamente tal, es decir, jugador profesional, y de ellos, más del 80%, anda como por el 83, 84%, gana muy poco, gana $638, que es lo que equivale a un ingreso mensual inferior a 2 salarios mínimos. Y los jugadores que ganan, de verdad, a los que les va bien, que ganan más de $6.000, $6.400, o sea, 20 salarios mínimos, apenas representan el 2% de esos 30,000+ futbolistas, lo que significa que en la práctica el negocio del futbolista bien rentado en uno de los países donde mejor se paga y donde hay más futbolistas profesionales tampoco es tan exitoso si es que uno lo mira desde el punto de vista estadístico. Y lo que decía el diputado Rincón ayer, decía, nadie se escandaliza cuando a un futbolista le pagan 100 millones de pesos a propósito del debate sobre bajar el sueldo de los parlamentarios, es que él omite un dato que me parece que es fundamental, y es que la diferencia entre el futbolista y el parlamentario es que al parlamentario el sueldo se lo pagamos todos nosotros, al futbolista no, es un negocio privado.
Y además ellos definen cuánto se pagan a sí mismos, los futbolistas no.
Claro,
son otros los que les ofrecen un sueldo.
Claro, pero incluso, o sea, incluso anterior a eso, es que la plata del sueldo parlamentario proviene de las arcas fiscales, que
otro,
no es la realidad del fútbol.
Y lo otro es un tema entre privado.
Es un tema entre privado, que uno puede decir está regulado por cuánto uno está dispuesto a pagar como entrada, por el abono del canal del fútbol, y por pero no son plata de las arcas fiscales. Entonces, esa que nadie se escandaliza con un futbolista que gane 100 millones de pesos, no, pues. Si le dijeran que los futbolistas van a pagar 100 millones de pesos de las arcas fiscales, sí sería un escándalo.
No, sí, pero completamente de acuerdo contigo, Juan Manuel. Pero tú revelas, lo que pasa es que es el nivel de los chatos la discusión. Tú revelas un tema que me parece súper interesante. Porque sigamos con el punto, los invito a que sigamos.
A ver.
Si no ganara 100 millones de pesos un jugador de fútbol, si tuviera que ganar 6 o 10 como un parlamentario, ¿qué pasa con los otros 90? ¿Van a resolver la pobreza?
Claro.
O sea, a ver. ¿Hasta cuándo? O sea, si el diputado Rincón hubiera dicho, mira, hay futbolistas que ganan 100 millones de pesos y que no pagan y que no pagan impuestos, oye, por favor. Y dijera, yo como parlamentario pago hasta el último de mis impuestos porque me los retienen y porque los ingresos son públicos. O sea, diputado Rincón, estoy con usted.
Es que ahí está, es que
mira. Pero esa lógica de. Ahí anda circulando en internet, creo que se la mandó la Connie, no me acuerdo, te lo voy a mandar, un discurso de Margaret Thatcher, cuando ella estaba haciendo el balance de sus primeros 10 años en el poder. Entonces un parlamentario laborista la interpela y dice: mire, sí, usted tiene todas las razones, hemos progresado mucho, pero antes, pero lo que ha aumentado en estos 10 años de su gobierno, tan exitoso según usted, es la brecha entre ricos y pobres. Entonces Thatcher le contesta, o sea, usted quiere que los ricos sean menos ricos y los pobres sean más pobres, para que haya menos diferencia. Porque lo que ha pasado es que efectivamente ha aumentado la brecha, pero hoy día los pobres ganan el doble que lo ganan hace 10 años, y los ricos ganan más, pero los pobres ganan el doble. Claro. Usted prefiere. Entonces, esa lógica de por qué planteamos, por qué el diputado Rincón, y miles de personas más, y muchos de nosotros con presiones sociales, qué escándalo que alguien gane tanto. No, sería, o sea, si efectivamente el contrafactual sería que si el futbolista no gana 100, esos 100 que gana el futbolista, 90 irían a los pobres. Ya, si no se los pagaran a él, es que yo discutamos
no,
el punto.
Yo lo miro, es una mi mirada no es lineal respecto a esta discusión.
Estoy de acuerdo.
Porque el argumento del diputado Rincón se refiere solo a la comparativa que hizo con el ingreso de funcionarios públicos. Si vamos a discutir sobre las brechas y la diferencia que hay entre, que es lo que yo comentaba al principio, entre el futbolista que más y el que menos gana, sí, a mí sí me parece escandaloso. Pero es una opinión personal. Sí, porque uno sabe más o menos cómo se replata la plata en el fútbol, sabe dónde va a parar los recursos. Yo soy más bien partidario de generar una repartija más equitativa. Otros son partidarios de que los clubes grandes reciban más que los clubes más pequeños porque arrastran más público. Pero eso es un debate.
Dejo volverte un puntito. El jugador individual que gana los 100, si no tiene los otros 10 que ganan 300, no gana los 100.
No,
claro,
no.
O sea, claro. entonces
claro, pero
tiene lógicas de ese tipo.
Pero puesto sobre la mesa en el todo, sí, que un jugador gane menos de 1 millón y que otro gane 100 millones, si me parece escandaloso, sí, pero puede ser que también sea meritorio que gane sí. los 100. Pero lo que no me parece, bajo ningún punto de vista, que es atendible como discusión, es hacer una comparativa entre un tipo de profesional y otro, visto de dónde provienen los recursos. Porque lo que estamos debatiendo aquí es si a las personas a las que nosotros les depositamos la confianza para que nos representen en el debate y la discusión de las leyes con recursos de todos los chilenos, deben ganar lo que tienen que ganar comparativamente a otro estamento de la sociedad. No tiene nada que ver sobre cuánto le puede pagar un determinado club a un futbolista en cuestión.
Lo voy a linkear con otra cosa más, que tiene que ver justamente con la construcción de confianza. Si los parlamentarios pretenden construir confianzas con ese tipo de argumentos, digamos, estamos mal. Estamos mal porque yo me compro todos los argumentos que ustedes han dado para que un futbolista pueda ganar 100 millones de pesos, o 100 millones de lo que sea. Desde dónde viene la plata hasta si hay alguien dispuesto a pagársela y si efectivamente el tipo es una lumbrera para la pelota. No tengo ningún problema en que los parlamentarios ganen más de lo que ganan, siempre y cuando se justifique que es necesario. Y si esa plata la gastan bien gastada en buenas asesorías, en un trabajo parlamentario serio y anulando cualquier posibilidad de coima, de cohecho, de maletín negro, de lo que sea, yo no tengo problema con esa opción, pero bien justificada, digamos, ¿no es cierto? No porque simplemente se me ocurrió que necesito ganar 200 lucas más, porque sí. No, tampoco tengo, o sea, en el fondo que la gente gane lo que tenga que ganar, me parece perfecto. Y ojalá también perfecto sería que fuéramos acortando las brechas, pero el acortar las brechas per se, perjudicando eventualmente a uno y creyendo que estás necesariamente beneficiando a otro cuando a lo mejor estás montando otras diferencias en el largo plazo, me parece que es miope.
Mira, y déjame solamente una frase que encuentro que es notable, que me aporta alguien por WhatsApp. Dice, los futbolistas buenos ganan 100, en cambio los parlamentarios ganan lo mismo, no importa si son buenos o malos.
Ganan lo mismo todos, exacto. O sea, por eso digo, en esta discusión de cuánto deben ganar los parlamentarios, yo no tengo problema en que ganen más, pero que me justifiquen bien, a mí como ciudadana, al país, si es necesario de verdad, y puede que terminen con pero voy al principio de usar estos argumentos para tratar de restablecer la confianza. Eso se parece tanto a lo que escuchábamos ayer del senador Francisco Chaguán, cuando en un tono que trata legítimamente y auténticamente, supongo, de ser honesto, dice que tiene súper claro que el tema que está proponiendo, que es el regreso del voto obligatorio, es impopular. ¿Ah? Pero al final instala como escudo esta cuestión de que el voto es impopular frente, ¿no es cierto?, al hecho de que el voto se aprobó voluntario, porque en su momento era lo más popular también, porque no podemos desconocer que en el momento en que se hicieron las encuestas del caso, a pesar de que todos los especialistas decían que iba a ser un error cambiar de voto obligatorio a voto voluntario, el mundo político inclinó la balanza en favor del voto voluntario, porque las encuestas inclinaban la balanza en favor del voto voluntario. ¿Pero qué es lo que pasa hoy día? Que hoy día la crisis de confianza en la que estamos sumergidos tiene aterrorizado al mundo político frente a la posibilidad de que en una próxima elección no vaya nadie a votar. Nadie. ¿Cuál es la solución? Obligarlos a ir a votar. No. Esa no es la solución.
Eso vender un sofá.
Y yo que sigo partidaria del voto obligatorio, y lo hemos dicho acá, en su momento lo señalamos, hoy día me declaro partidaria del voto voluntario aquí y ahora. ¿Por qué? Porque es lo que hemos venido hablando tantas veces. No podemos borrar con el codo lo que escribimos con la mano hace 3-4 años atrás. O sea, hay mil cosas que arreglar en el camino. Si el país decidió optar por el voto voluntario, aunque a nosotros no nos haya gustado, tiene que darse un tiempo y tiene un montón de cosas que arreglar antes de decir el voto obligatorio y que tiene que regresar, como facilitar el acceso a la votación. Lo hemos conversado con Patricio Santamaría mil veces, o sea, desde colocar unidades móviles de votación, ¿verdad? Hacer gratis el transporte ese día, el voto por correo, eventualmente el voto electrónico. Todavía no sabemos qué efecto va a tener el cambio en el sistema electoral, porque no decíamos que una de las razones por las que la gente iba a votar poco era por el problema de representatividad que tenía el binominal.
Claro.
Bueno, ahora cambiamos el sistema. Todavía no sabemos si el sistema eventualmente motiva más a la gente a ir a votar. Entonces, solo por la crisis de confianza que hay, no podemos lasear a la gente y obligarla a ir a votar y ahora hacernos todos los arrepentidos.
Con un detalle además que empiezan las reacciones, leo aquí en el de la Tercera, publica algunos tuits destacados y publica en Twitter que, claro, en esta misma lógica las desconfianzas que hemos planteado, es interesante, dice, ¿no será que algunos quieren reponer voto obligatorio por la devolución de dinero por voto obtenido?
También, pues, si perdieron mucha plata en la última elección.
Es un gran tema ese.
Es
porque
un temazo.
Quiero recordar que cuando se implementó la votación voluntaria, se hizo para la elección municipal. Siempre se aprueban cambios electorales importantes para la que se considera la menos importante de las elecciones, que sirve como ensayo y error. Y en la elección municipal del 2012, la abstención fue de casi el 60%. O sea, el registro electoral que había en ese momento mostraba cerca de 13.400.000 personas que se supone que eran habilitadas para votar, a las que concurrieron a las urnas, con suerte, 5.5 millones. O sea, prácticamente el 40%, y que fue una de las abstenciones más altas desde el retorno a la democracia que haya tenido nuestro sistema electoral. Y ahora la siguiente elección en la que vamos a volver a someter la prueba será precisamente en esta municipal. Si en esa municipal, donde había un alto interés por la política, por lo menos más marcado que el que hay ahora desde el punto de vista del debate, no fue mal, yo no quiero ni imaginar lo que podría llegar a ser con además todas las restricciones que se van a presentar, que son evidentes respecto del financiamiento propiamente tal de la política, como históricamente lo conocimos, ¿qué tipo de candidatos vamos a tener y cuántas personas van a ir a votar?
No, es un punto, Nico, es un súper punto, porque efectivamente se dejaron de recibir los candidatos mucha plata por la menor cantidad de votos obtenidos. Mucha plata.
Ni que decir los candidatos alternativos a la presidencia de la República.
Sí, no, claro.
Recaudaron un tercio de lo que esperaban.
Tuvieron que pagar al final.
Claro. Recaudaron un tercio de lo que esperaban. No, sí, pa mucho en el fondo iba a ser, comillas, un negocio.
Pero los que pensaron que podía ser un negocio, porque digamos las cosas.
Oye,
como
y además
son.
Chaguán tampoco tenía respuesta. Y bueno, ¿y qué hacemos con la inscripción automática? No, ahí vemos.
No, o sea. No,
bueno,
no, no.
Acuérdense que siempre estuvo la idea de figuras que decían inscripción automática, voto obligatorio y desinscripción voluntaria.
Desinscripción voluntaria.
Y
sí,
que claro, yo fuera y tuviera que hacer yo el acto de ir a desinscribirme al registro para no quedar. Pero en el fondo, todos por default quedaban inscritos, sí, y tenían la obligación de participar en una elección, salvo que tú fueras a desinscribirte.
Claro, ¿qué será el acto vacío? Ahora, sí, opciones hay muchas. A ver, pero no podemos haber hecho un corralito para meterlos a todos. Y después decirle, y ahora es obligatorio. Y es que eso es lo que está detrás, po.
Claro.
Si eso es lo que está detrás.
Buena figura.
Porque si ahora lo que te dicen a ti es, no, mire, pero nosotros lo inscribimos automáticamente. Entonces, usted ahora, si no quiere votar, tiene que ir a hacer el trámite.
Claro.
No. Eso no es serio.
Además, quiero agregarle otro punto que se nos olvida: que la inscripción, o sea, antes la inscripción era voluntaria, el voto era obligatorio, pero nadie estaba siendo multado por no ir a votar.
Bueno, la ley no
además,
se está aplicando.
Ni siquiera se está aplicando. O sea, además con ese antecedente. Son las 8 de la mañana con 24 minutos. Seguimos en Hablemos en Off en Radio Duna.
En el primer bloque empezamos hablando de futbolistas y terminamos hablando de política nacional y voto voluntario y voto obligatorio. Ahora vamos a empezar a hablar de fútbol también.
Y que sabe cómo vamos a terminar.
Pero probablemente todos asociamos lo que va a ocurrir mañana y el rendimiento de la selección chilena de fútbol en los últimos años a dos personajes, a Marcelo Bielsa y fundamentalmente y por sobre todo a Jorge Sampaoli, un personaje del que teóricamente sabemos mucho, pero probablemente conocemos su lado más público y a su vez más excéntrico, más obsesivo, probablemente en muchas cosas, y Kramer, este humorista, nos ha llevado probablemente a distorsionar a muchos personajes, y probablemente muchos cuando vemos a San Paoli vemos al personaje que nos han querido mostrar. Por eso es importante saber qué es lo que va a pasar mañana. Escuchábamos antes a José Migueles de La Tercera, con una tesis que a mí me hace mucho sentido, y que es básicamente el rol fundamental que tiene mañana San Paoli. ¿Y qué en ese rol que hay de egos personales, de desafíos, de escalas que le ha costado subir? Bueno, conversamos con Pablo Paván, autor de, periodista argentino, rosarino, de Casilda para más detalle, autor del libro No escucho y sigo, una biografía autorizada de Jorge San Paoli. Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Un gusto para mí hablar con ustedes allí en Radio Duna.
Gracias, Pablo.
Buenos días.
Pablo, a ver, quería quedarme un poco en eso, y más temprano con Connie Stipsich hacía una analogía con un personaje del mundo de las carreras de autos, con Enzo Ferrari. Siempre se decía, y era verdad, que Ferrari nunca habría permitido, si hubiera estado vivo, que alguien como Michael Schumacher hubiera ganado 5 o 6 campeonatos mundiales con Ferrari, porque eso habría hecho dudar de si el auto era el que ganaba los campeonatos o era Schumacher el que ganaba los campeonatos. Y era muy notable, siempre se preocupaba de poner en la misma escudería a dos pilotos que compitieran entre sí, y los favores iban en uno o en otro, le daba lo mismo quién ganara, lo importante era que ganara un Ferrari. ¿Puede haber algo de eso en la cabeza de Jorge Sampaoli o en la cabeza de los entrenadores de fútbol al enfrentar un partido como el de mañana, en el cual intentar mostrar una variable distinta para que el triunfo sea un triunfo, comillas, personal?
Yo creo que para Jorge lo más importante siempre fue el colectivo. Él, en alguna de las charlas que tuvimos en Santiago últimamente, me ha dicho que aquí el plan es siempre el mismo, digamos, corremos todos, atacamos todos, defendemos todos y ganamos o perdemos todos. Es decir, el aspecto colectivo tiene que estar muy por encima de las individualidades. Es una filosofía de entrenamiento que tiene Jorge desde siempre.
Pero San Paoli ha sorprendido de repente poniendo jugadores, insistiendo en poner jugadores en posiciones que no son las naturales, y a muchos de ellos sacándoles gran rendimiento, por cierto. ¿Qué hay de eso? Porque me voy a propósito del título de tu libro, No escucho y sigo. ¿Qué tan esclavo en ese sentido de sus ideas puede llegar a ser Jorge Sampaoli en un partido como el de mañana, que es tan importante en términos de la estrategia y cómo se plantee?
No, yo creo que puede variar, es decir, no es que se ata a una sola forma de jugar. Me parece que ha dado sobrada muestra de que puede variar y cambiar. Se habla mucho del juego con España, o el partido con Holanda como modelo para tratar de jugar ante Argentina o bien ante Brasil, todo respecto del Mundial, en el cual empezó jugando de una forma, por allí después fue modificando incluso de algunas piezas. Yo recuerdo a Felipe Gutiérrez protagonizando algunos partidos del Mundial y que a lo mejor no se lo tenía tan en consideración. Entonces no sé si es un esclavo de eso. El no escucho y sigo por ahí está mucho más vinculado a cuestiones que obedecen a sus inicios y que, por así decir, era sacarse de encima algunos preconceptos que le lanzaban para seguir adelante, no tanto con la obstinación de encerrarse en una sola idea, porque si hay algo que me ha sorprendido de él en el último tiempo es lo abierto que está respecto de otros conceptos futbolísticos y cómo escucha también a sus asistentes y cómo se apoya en ellos.
Pablo, conversamos con el periodista argentino Pablo Paván, autor de la biografía de San Paoli, No escucho y sigo. ¿Qué tan hijo de Bielsa es San Paoli? Porque eso es algo que siempre se ha instalado acá como una verdad absoluta, sobre todo desde los bielsistas, ¿verdad? Que no son pocos en Chile. ¿Qué tan hijo de Bielsa es San Paoli?
Yo creo que ha tomado la matriz de Bielsa. Ya no se le parece tanto. Por allí en un inicio sí era bastante rígido respecto de esa concepción futbolística, era muy parecido a Bielsa. Creo que eso puede haberse visto mucho más profundizado, ya le digo, en sus comienzos, y por allí me parece extenderlo hasta O'Higgins, era un poco, tenía más o menos esa, hasta ese mismo esquema, y lo respetaba casi siempre jugar de esa forma. Uh-huh. Recuerdo que de esos tres atacantes que terminaban siendo Fuenzalida, Vareiro y Bocellur, en el equipo, por así, que más resultados le dio con O'Higgins. Después, ya en Emelec comenzó jugando de otra forma, la U tuvo mucha mayor posibilidad de tenencia de la pelota, más allá de que era muy directo, que trataba de recuperar lo antes posible, y que era un equipo bastante vertical. Pero bueno, creo que el cambio definitivo se hizo al frente de la selección. Yo veo un equipo mucho más parecido a los de Guardiola que a los de Bielsa ahora.
Pablo, ¿cómo está? Buenos días. La figura de Jorge Sampaoli es una figura que para una porción de seguidores del fútbol, y particularmente de un equipo, como decías tú, la Universidad de Chile, en particular en los últimos años, ha dejado una huella imborrable, indeleble. Su llegada a la selección nacional tuvo de todo, y precisamente porque además venía de recoger una selección que no tantos años atrás había estado de la mano de Marcelo Bielsa. Si es posible, en tu mirada desde el libro y desde tu reporteo, por decirlo así, que nos haga una comparativa sobre el trabajo que el Sampaoli de la Universidad de Chile ha logrado replicar en la selección chilena.
Sí, yo creo que era, bueno, es cierto que tenía la introducción de Bielsa que usted bien marca, y bueno, por allí es más fácil profundizar en esos conceptos una vez que alguien ya inició esa tarea. Y bueno, mucho más si la Bielsa, que como le decía, era un poco la matriz de él a la hora de observar a diferentes modelos de entrenador, pero creo que le transfirió el mismo carácter ganador a los jugadores, esa posibilidad de saberse protagonista en cualquier estadio. Para mí Chile ha dado sobrada muestra de cómo ha jugado el Mundial contra el anfitrión, y plantándole cara, y con la verdad merecida chance de poder eliminarlo en su casa y dentro de incluso los 90 minutos, más allá de lo que pasó en los penales, que también tenía una chance bastante concreta. Pero creo que eso es lo que más se marca, ¿no? Esos rasgos de personalidad fuerte que tomaron cada uno de los jugadores. Me parece que eso es un cambio bastante marcado en el fútbol chileno, hecho por Bielsa, pero también profundizado por Sampaoli, tanto en la U como en la selección.
Vuelvo sobre el Sampaoli Universidad de Chile, Sampaoli selección chilena. Una de las cosas que se le cuestionó en algún momento era su predilección o su cierto favoritismo por jugadores de la U, y si tú lo has sentido así en algún momento de su trayectoria dentro del equipo del combinado nacional, y si esto fue así, ¿de qué manera se reflejaba?
¿De poner a jugadores de la U?
Sí.
Bueno, no, me parece que a los que puso tenían resultado. Arangui es una pieza fundamental. Vargas por allí fue uno de los que se discutió mucho porque no tenía un buen nivel en su club, y sin embargo es el goleador de Chile en la Copa. Después hay casos puntuales que obedecen a la confianza que un entrenador siempre tiene. Creo que el que más se mencionó en los últimos días es el de Pepe Rojas, pero bueno, Sampaoli evidentemente no solo lo pone porque tiene una confianza en el jugador y porque le ha demostrado el mismo jugador a él lealtad, sino también porque confía en sus capacidades deportivas, o ha confiado al momento de ponerlo ante Perú. Eso me parece que es una cuestión normal y que todos los entrenadores tienen a sus jugadores predilectos. Pero no, a ver, no sé, ha sucedido mucho. Yo hay ejemplos claros de incluso en mi país, en Argentina, se lo criticaba mucho a Sabela porque ponía a Marcos Rojo, por ejemplo. Claro. Y hoy por hoy Rojo es una pieza clave en el seleccionado argentino. Y bueno, hay el tiempo después dice quién tiene la razón. Me parece que en algunos casos a Sampaoli le ha dado bastante la razón, y me parece que en el que más hincapié hay que hacer que es el de Vargas, porque
el susto es el experimento.
Alguna que era cuestionado.
Claro, Pablo, yendo más a otro plano, el más allá de lo obvio que se va a contestar, digamos, de que es un profesional, etcétera, etcétera. Pero en Sampaoli enfrentando a la selección argentina, a una de las mejores selecciones argentinas de todos los tiempos, con la posibilidad de hacerle algún daño, ¿esa es una motivación personal en términos de una cuenta pendiente que pareciera tener Jorge Sampaoli en términos de no haber sido profeta en su tierra?
Yo creo que a él le gusta jugar contra Argentina porque le implica un desafío muy grande. Había una posibilidad de jugar un amistoso en el mes de marzo contra Argentina, antes de iniciar la Copa América, y yo lo había visto bastante entusiasmado al momento de darse esa posibilidad. Es decir, que me parece que tenía mucha ganas de jugar contra Argentina, mucho más si se da en este marco de poder demostrar en una final que él
pero,
puede.
Pero hay una cuenta pendiente en Sampaoli por no haber sido exitoso en Argentina.
No sé, yo creo que más que nada es un camino que le tocó recorrer. De seguro que en su interior puede que esa sensación haya aflorado.
Te lo pregunto porque el otro día, conversando con un periodista argentino, me dijo algo que me llamó la atención. Me dijo: mira, en los últimos 5 años ha habido cambios de entrenador en todos los grandes clubes argentinos y rara vez se ha mencionado siquiera como una opción el nombre de Sampaoli.
¿Sabes lo que sucede? En Argentina los criterios de selección de entrenadores responden mucho más a lo que fue el jugador como futbolista que a las capacidades que tiene como entrenador. Porque hay dirigentes que lo primero que se fijan es en qué espalda le puede llegar a dar el técnico que eligen. Es decir, prefieren elegir a un ídolo deportivo que sabe que la gente no lo va a insultar y que lo va a cuidar, que a por allí apostar por un profesional muy bueno pero desconocido, al cual le van a cuestionar su elección.
Buen punto.
Me parece que es bastante demagógica la selección de entrenadores en la Argentina.
Pablo, hace no muchos días atrás, producto del accidente que tuvo Arturo Vidal, ¿verdad? Se criticó mucho a Sampaoli por la manera en que manejó la situación. Se criticó primero a Arturo Vidal por lo que había ocurrido, pero finalmente al profe, ¿verdad? Al profesor se lo critica porque no le da la gravedad, al menos en términos públicos, en el camarino, puertas adentro, no sabemos si lo retó, le pegó o simplemente no le dijo nada, pero en términos públicos le restó bastante gravedad al incidente y decidió mantenerlo en la selección, mantenerlo no solamente en la selección, sino que mantenerlo en la cancha en el partido del día siguiente. El nivel de sanción es puede ser bastante debatible, ¿verdad? Pero no parecía muy debatible el hecho de que Sampaoli no dijera nada y le restara gravedad al hecho, y eso le mereció mucha crítica. ¿A qué lógica de la cabeza de Sampaoli responde la forma en que enfrentó el caso de Vidal?
Yo creo que a cuidar a la persona y al grupo. Hay una relación que es bastante importante entre Jorge y Arturo. Creo que por allí trasciende la frontera de la cancha, se lo ha visto en alguna cena, comiendo, lo visita, como visita a otros jugadores también, las concentraciones en Europa. Me parece que priorizó un poco lo humano. Si Arturo quedaba fuera de la Copa, jugándose en Chile como anfitrión, me parece que iba a recibir una crítica social despiadada. Y bueno, yo creo que en ese sentido trató de cuidar un poco más a la persona, de volver a incluirlo en un grupo, de que aprenda de los errores estando dentro y no fuera, y bueno, también de potenciar al resto del plantel, porque yo creo que Arturo tiene una muy buena relación con sus compañeros y que hasta los compañeros preferían tenerlo dentro y no fuera. Eso también iba a repercutir en lo deportivo.
¿Resultado para mañana?
Eso, pronóstico.
Bueno, ojalá Jorge levante la copa. La verdad que es raro que un argentino diga eso, pero esperemos. Yo creo que va a ser muy cerrado, que Argentina es favorito por la el nivel que tienen sus individualidades, pero confío en que Jorge pueda hacer una buena planificación, pueda estar muy atento a todo, y bueno, me parece que va a ser mínimo la diferencia, pero ojalá que Sampaoli pueda levantar la copa en el día de mañana, con la alegría de ustedes también.
Muchas gracias entonces, don Pablo Paván, periodista argentino, autor de la autobiografía, de la biografía autorizada, perdón, de Jorge Sampaoli, No Escucho y Sigo. Que estés muy bien, gracias, buenos días.
Gracias, Pablo.
Un abrazo, que estés muy bien en Chile.
Son las 8 de la mañana con 50 minutos. Seguimos en Hablemos en Off en Radio Duna. Vamos a ir al ocio, pero antes un par de cosas que tienen que ver con el mundo de la televisión mundial, que están dando que hablar por razones muy diferentes. En Gran Bretaña, la BBC, que es el canal público de referencia también para tantos otros a nivel global, que anunció hoy día que suspendía, o en el fondo estaba desvinculando a por lo menos 1,000 trabajadores, porque había un cambio en los hábitos de ver televisión, lo que provocaba una caída en su ingreso. No olvidemos que la BBC, que tiene por lo menos unos 16.000 empleados, 16.600 empleados, se financia con una tarifa que cada hogar paga por tener un aparato de televisión, pero como la gente está viendo cada vez menos programas en directo y está haciendo cada vez más visualización en dispositivos móviles o incluso en computadores, esto ha llevado a que en la práctica no necesariamente haya más televisores, sino que eventualmente incluso menos televisores. La gente hoy día accede a los contenidos en televisión, no solamente en Gran Bretaña, sino que en buena parte del mundo, y eso incluye también Chile, a través de las visualizaciones por los smartphones y también por las tablets y los computadores.
Y no en tiempo real, sino que el consumo on demand, que se llama.
Claro, y eso ha llevado entonces a tener menos recursos y por lo tanto a generar recortes que afectan sobre todo a los empleados del área administrativa por ahora, pero vamos a ver cómo esto puede repercutir también a quienes han imitado el modelo de la BBC para implementarlo en otros países. En algún momento incluso se planteó la posibilidad aquí en Chile, una cuestión que, digamos, no es tan fácilmente practicable, porque no olvidemos que en Chile no se pueden legalmente asociar impuestos específicos a programas específicos. Uno puede decir que subió el impuesto al alcohol para financiar pensiones, pero mañana puede llegar otro gobierno y decir, ¿sabes? Lo vamos a usar para construir plaza, y nadie puede alegar por eso. Eso, de hecho, es la realidad frente a lo que pasa con el impuesto que se paga por la patente. La otra información que está vinculada al mundo de la televisión es la muerte del periodista Jacobo Zabludovsky, del que hablamos temprano en Duna en Punto, este periodista mexicano que muere a los 87 años, víctima de un derrame cerebral, que durante casi 30 fue el conductor de 24 horas, el noticiero de Televisa, y que dejó una huella porque se metió en las casas, en los living, sobre todo los mexicanos, tenían mucho el televisor en el living, sí, de los mexicanos, y que los acompañó desde la llegada del hombre a la luna hasta el terremoto de México del 85. Él tenía un teléfono celular en su auto, una cosa que no existía en esa época, y salió a recorrer las calles e iba relatando, y se fue a meter a su propio barrio donde él había nacido y relataba las casas y con nombre y apellido de personas que sabía que vivían ahí y que muy probablemente ya estaban muertas, o capaz de entrevistar a Salvador Dalí y preguntarle si la diferencia entre un loco y él eran $10,000 del valor de un cuadro, por ejemplo. Claro. Tenía esas cosas Jacobo Zabludovsky, un hombre que en algún momento se le vinculó mucho a la institucionalidad del PRI,
al
Partido Revolucionario Institucional, que tuvo 70 años en el poder, casi lo mismo que estuvo él trabajando como periodista, pero al mismo tiempo él era muy muy amigo de AMLO, de Andrés Manuel López Obrador, que es un antipriista histórico, y bueno, moviéndose en las aguas tan difíciles de la televisión como se le conoce en México, con Azcárraga y compañía, digamos, bueno, con un control férreo.
Una relación muy curiosa con Azcárraga. Yo conocí a Saludos, que estuve dos oportunidades con él.
A mí me tocó estar en una oportunidad con él.
Y lo conocí, y una de las veces pude conversar bastante con Saludos, un personaje muy polémico en México, muy asociado al PRI y a la verdad oficial.
Claro.
A la lógica del control férreo de la información en el acuerdo Azcárraga-PRI, que era un tema muy complejo. El monopolio de Televisa, que viene a romper TV Azteca, generó todo un tema. Pero hay cosas bien notables de Saludos. Tú sabes que cuando, para el terremoto de Ciudad de México, el que tú mencionabas, los estudios de Churubusco se vinieron al suelo y se perdieron prácticamente todos los archivos que tenía, de noticias que tenía Televisa. Y Zabludovsky salvó a Televisa porque Zabludovsky tenía su propio archivo.
Tenía su archivo personal. Claro.
Tenía su propio archivo. Y tenía un archivo que muy bien conservado y con inclusive con muchas cintas en cine guardado, y tenía, y entonces salvó la memoria de las noticias de los noticieros de
la
de
memoria Televisa. La memoria televisiva mexicana se salvó
Zabludovsky porque él en su casa tenía un archivo notable, un estilo muy particular, un aspecto enjuto, curioso, un estilo muy particular,
torero, y mantuvo esa cintura torero hasta el
enjuto, pero de esos personajes, además, que te hablaba de los papas, de los presidentes de México, de los personajes más increíbles, con una cercanía muy importante, porque era Zabludovsky, era un personaje brutal.
Porque además los conoció a todos.
Y a niveles como esa lógica antigua en que los tipos se hacían amigos de los personajes. En una cosa,
se juntaban a tomar.
No, Salvador, que era más medio austero,
pero era amigo de Cantinflas y de varios otros más.
Mario Moreno era muy amigo.
Su muerte, que controvertida y todo desde el punto de vista de lo que representó su figura, también marca la historia de la televisión por estos días.
Oye, una cosa muy corta, y a propósito de las razones, ¿verdad?, de por qué probablemente la BBC está tomando las medidas que está tomando para ahorrar en recursos, no solamente son los dispositivos, sino que son los contenidos y las plataformas desde cuáles se salen los contenidos que la gente está consumiendo hoy día. Netflix es una, la hemos considerado mil veces, ¿no es cierto?, porque la consumimos en el fondo, pero hay otras alternativas a Netflix para ver películas y series online en América Latina que son absolutamente legales, por si alguien tiene esa preocupación. Hay una que se llama Qubit, es una empresa argentina. Hay una que se llama Crackle, que es una aplicación y que está de hecho disponible en el Apple TV. En Apple TV está como aplicación Crackle. Uno puede ver ahí mismo las películas. Está Popcorn también, que es una aplicación que se puede bajar directamente en el computador.
Popcorn Time.
Y que, ojo, Cuevana también.
La recomendación para los que vean en Popcorn Time, porque la versión para Mac está en versión beta todavía, es que cuando vayan a ver alguna serie, tiene la opción en la parte inferior derecha. De verla en el programa VLC.
En VLC, sí.
Y es mucho mejor verla en VLC porque así no se cuelga, no se queda pegado y se ve perfecto, sí, con los subtítulos tal cual, pero además como navegador independiente, por decirlo así, sin esas dificultades.
Tiene harto contenido Popcorn, es bien recomendable.
Y bien actualizado.
Y a propósito de Netflix, recomendarles un documental que, bueno, nosotros desde la radio lo hemos promocionado bastante, por razones obvias, digamos, porque es una voz que suena en Duna. La voz mítica del soul, no solamente el soul, el jazz y todo, la sacerdotisa del soul, ese es el mote, sí, ¿verdad?, que tuvo siempre Nina Simone. Y hay un documental realmente muy bueno, vale mucho la pena, que se llama What Happened to Miss Simone, que narra la trayectoria completa de ella desde cuando tenía 3 años y se sentaba al piano hasta que una mujer blanca la adoptó en el fondo como su alumna, le juntó plata para mandarla a estudiar a la Juilliard en algún momento, cómo ella fue rechazada también por ser negra en una academia que después la reconoce años después con un tremendo galardón, a la misma Nina Simone que no dejó entrar a estudiar porque era negra, y después cómo ella empieza a involucrarse para darle sentido a lo que hacía en la lucha por los derechos civiles. Su amistad con Malcolm X, la muerte de Martin Luther King, su matrimonio, la relación de locos que tenía con el marido, que se amaban con locura pero se trataban a palo, él la golpeaba, él era su manager. Después cómo termina sola, cantando en bares de mala muerte en Europa en algún momento por $300, y cómo un grupo de amigos luego le rearma la carrera. Realmente muy, muy, muy bueno. Además, uno ve y escucha cosas que no ve ni escucha
que tiene grabaciones musicales que no se habían visto nunca. Así por lo tanto, es interesantísimo el documental de donde participa mucho, además entiendo el trabajo la hija de Nina.
Sí, no, ella es testigo de primera y claro. Es bien dramático el testimonio de ella porque cuenta que ella también llegó a tener una relación tremendamente compleja con su madre.
El documental de la hermana de Franco Simone, entonces.
Nina, la hermana de Franco Simone. Oye, una recomendación. Está en Netflix una película que a la gente que le gustan los autos, pero para cualquier persona, por la estructura dramática muy interesante, Rush. Una película que lamentablemente no se dio en los cines en Chile, que plantea unas épocas más doradas de la Fórmula 1, la pugna entre Hunt y Lauda. Es una muy buena película. Rush está en Netflix disponible y es recomendable, inclusive para quien no le gusten los autos.
Nosotros estamos llegando al final de nuestra edición de Hablemos en Off de este día viernes.
Nos vamos, ya viene Bárbara Espejo, terminamos el ciclo Botticelli, el renacimiento de Botticelli o su resurrección, eso se lo pregunta y lo contesta Bárbara Espejo. Y este sábado, mañana, a las 10 de la mañana, los invitamos a escuchar un nuevo capítulo de La Hora de Radio TED, en este episodio número 17, La Paradoja del Dinero. Distintos expositores TED comparten ideas sobre cómo es nuestra relación con el dinero, de qué forma nos motiva, nos satisface y nos desilusiona. ¿Puede el dinero comprar la felicidad? La Hora TED, La Hora de Radio TED, mañana, sábado, a las 10 de la mañana. En radio.
Disponible en el podcast después, inmediatamente para que lo escuchen. Recuerden nada más que este es un trabajo, el trabajo de doblaje está hecho entero acá en Grupo Vial.
Viene información privilegiada, tenemos noticias luego durante toda la mañana, los acompañamos con aire fresco. con en Redención, con Terapia Chilense. Yo me junto con ustedes a las 8:30 de esta noche en edición limitada de una retro, revisando canciones. Ahora, probar y saborear canciones que tienen que ver con los sentidos, y mañana, por supuesto, con la mirada muy, muy pegadita al partido entre Chile y Argentina. El lunes lo estamos comentando, nos volvemos a encontrar entonces al comienzo de la siguiente semana. Que estén muy bien, descansen, un abrazo, buenos días.
Buenos días.